Bienvenidos y bienvenides a Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Hoy conversaremos con Maite Lucía Valero. Ella es actriz, trabajó en varias obras de teatro y en películas como Mi mejor amigo, dirigida por Martín Deus, Perdida, dirigida por Alejandro Montiel, y Camila saldrá esta noche, dirigida por Inés María Barrio Nuevo. Hola, Mai, ¿qué contás?
Todo bien, muy bien, muy bien. Acabo de venir de una clase de yoga, así que estoy como...
relajada.
Sí, más o menos. Estuvo fuerte, pero no, sí, estuvo bien, estuvo bien.
¿Cómo va estos meses que ya estás allá instalada en España?
Bien, de hecho, ayer se cumplió un mes que llegué a Madrid.
¿Un mes? Parece más tiempo, ¿viste?
Sí, o sea, yo había llegado en realidad hace 2 meses, pero después me fui al Festival de San Sebastián y después estuve viajando y como que me instalé hace un mes. Todavía me estoy acomodando.
Qué hermosa experiencia.
Intensa.
Intensa, sobre todo, porque estás yendo aparte de festival en festival, no es que estás quieta sin hacer nada.
No, se dio la casualidad que cuando yo estaba en Madrid, la película por la que fui a San Sebastián, que es Camila saldrá esta noche, competía en otro festival en Madrid y justo estaba acá, entonces se dio como todo y fui y también terminó recién este domingo, o sea, terminó hace poquito. Sí. Entonces como que estuve toda la semana con el festival aprovechando a ver muchas pelis. Era un festival con temática LGBT, entonces pelis de todo, vi tipo de Filipinas, de...
Wow.
Sí, muy interesante como ver también el cine que se está haciendo.
Sí, sí. El cine que se está haciendo y también cómo están trabajando otros directores, otros actores, ¿no? Está bueno. Y también las historias dependiendo también de sus culturas, cómo son vistas.
Sí, y no cambia tanto. Como que los temas que nos atraviesan a los humanos son siempre los mismos en un punto. Y como que veía, decía, sí, era una peli de Filipinas, pero podría pasar en Argentina, en Perú, en, no sé, Egipto.
Wow.
Obviamente, ¿no? Cambia un montón las culturas y todo, pero hay algo, siento, como universal que atraviesa, y eso me parece súper lindo.
Hay un montón de temas que son iguales para todos, o sea, todos los sentimos igual en un punto.
Sí, que no pasan de moda, ya.
No pasan de moda, tal cual.
No pasan de...
Lo bueno es que vayamos evolucionando igual, o sea, pese a...
Esperemos que vayamos a eso.
Es la idea. Sí. Bueno, estás allá con la peli Camila saldrá esta noche y me interesa que nos cuentes un poco cómo fue ese proceso de grabación, porque fue algo medio atípico.
Sí, fue muy atípico.
Muy atípico, que se empezó a grabar antes, pero después durante la pandemia.
Sí, fue atípico, creo que fue atípico, como el año pasado fue atípico para todos. Y Camila... fue así. Empiezo por el principio.
Sí.
Yo hago un primer casting, creo que en diciembre de 2019. Después hago otro en enero. O sea, hago 2 más en enero. Y en febrero, mediados de febrero, empezamos la grabación.
¿Vos ya sabías que era para esta peli? ¿Pensabas que era, no sé, para este rol que ibas a cumplir? ¿O era para otro?
Mira, el primer casting que hago fue un casting abierto. Me lo pasaron, entonces yo fui y era medio como un casting general, como de, bueno, para ver las personas. Y un poco, yo estaba casteando para el personaje, digamos, para Camila, que era la protagonista. En el segundo casting que me llaman, que sería como un callback, que es como el segundo llamado, también casteo, si no me equivoco, una escena de Camila. Casteo una escena de Camila y una escena de Clara, el personaje que termina siendo. Y el tercer casting que hago, ya me habían elegido, pero a mí no me habían dicho nada, porque querían ver qué onda la química con Camila, la que habían elegido para Camila. Fue muy gracioso porque Camila, que es Nina Ziembrowski, va al casting sabiendo que yo era una posibilidad para Clara, y medio como era un ensayo. O sea, ella lo había tomado medio como un ensayo. Entonces, casi se le escapa, pero estuvo muy bueno porque hacemos la escena. Bueno, había venido también el otro personaje, Diego Sánchez, personaje de Bruno, y ahí, bueno, hacemos una escena juntes, yo hago una escena con Nina, y ahí me dicen que había quedado. Entonces fue, la verdad fue particular porque me dijeron como en persona, como que generalmente no te dicen en persona, ¿viste? Como haces el casting.
Claro, te llaman.
Entonces como que me lo dijeron ahí, yo estaba saltando una pata. Y bueno, empezamos los ensayos, que hubo ensayos como para conocernos, leer guión, o sea, fueron lecturas de guión, pasar escenas, encontrar el tono, encontrar un poco la particularidad de Clara y cómo ella piensa y qué es lo que ella le pasa y qué es lo que ella vivió y cómo ubicarla, empezar como a armar esa estructura. Y empezamos a filmar en febrero. Rodamos 4 semanas, que bueno, yo no filmaba todos los días porque no estaba en todas las escenas, pero bueno, tres veces por semana iba. Y ahí fue un viernes, me acuerdo. Ya se olía, o sea, ya la gente que venía de afuera se estaba haciendo cuarentena y ya se olía como que había algo raro, que era como, che, esto no está bueno, como algo va a pasar, pero nada, seguíamos filmando, ese día lo terminamos, y ahí el jueves, me acuerdo que fue jueves 19, no me olvido más, y me reacuerdo sí. la cadena nacional de Alberto diciendo que la cuarentena, y fue tipo, ok, no se puede seguir filmando la peli, estuvimos 8 meses parados.
Wow.
Sí, porque, y faltaba, o sea, faltando una semana de rodaje, faltaba una sola semana de rodaje y la peli se terminaba.
No te puedo creer, o sea, estaban a un paso de terminarla.
Sí.
No.
Y en esos 8 meses, incertidumbre total, como todos, ¿no? La vida, no sabíamos qué nos iba a pasar, si nos íbamos, si el mundo se iba a...
se iba a acabar todo.
Un invierno súper duro, todo lo que pasó y yo creo que todas las secuelas que quedaron, o sea, fue la verdad que yo creo que para todos fue un año transformador y también trajo cosas, yo creo, de todo, ¿no? Así como buenas, también malas, fue siendo que muy duro, tanto mental como físicamente,
sí,
como todo.
Incluso sí, creo que todavía estamos saliendo de eso, ¿no? Como que nos quedó todavía residuos de todo lo que vivimos.
Las consecuencias que nos van a quedar y que están, que sí, todavía no se hablan, o que no se ven, muchos casos de ansiedad, de depresión, más allá de la gripe, ¿no? Como tipo...
Sí. El miedo también a salir de nuevo, hay mucha gente que tiene miedo a salir, hay mucha gente que quedó con mucha angustia de la soledad que vivió, porque hay mucha gente sola. Fue terrible, sí, fue un golpe.
Fue un golpazo, tipo, muy fuerte. Y ahí, bueno, no, yo estaba como, no sé qué va a pasar con esto, porque no sabía si la íbamos a terminar, porque bueno, es más plata, porque nada, plata que se perdió, y bueno, el cine argentino, todo el cine igual, a veces cuesta hacer, ¿no? A menos que tengas mucha producción, cuesta, y era como, bueno, no sé qué va a pasar con este proyecto, espero que lo terminemos, pero yo no sabía. A ver, asumía que lo iban a terminar porque se habían filmado 4 semanas.
Sí, ahí, estaba el 80% de lo que estaba filmado.
Sí, y creo que en ese momento hicieron como el montaje, o sea, un primer montaje de la peli, como para ver que se había filmado, porque además faltaban escenas del medio. Entonces era como habíamos filmado principio a final y faltaban escenas del medio súper importantes, como no había peli todavía. Porque bueno, eso tienen los rodajes, ¿no? Que no se filma cronológicamente, como que a veces... Eso creo que es una de las cosas como del entrenamiento más difícil del cine, como de poder ir y venir en el tiempo... Capaz en un mismo día filmás una escena que cronológicamente está al principio y después filmás otra al final y no filmaste la del medio y como que es un entrenamiento de estar dinámico, ¿no? No es como una obra de teatro que capaz estás durante una hora y media haciendo un proceso, ¿no? Lineal y constante. Esto es tipo, pa, 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 ok, ahora filmo algo de la mañana, después filmo algo que pasa después de 2 semanas, y después la última escena fue la semana atrás, entonces es como...
Sí, y también con las emociones, ¿no? Cómo vas y venís también con lo que está sucediendo el personaje que estás construyendo.
Sí, como poder entrar y salir muy... Tiene que ser poder entrar y salir, ¿viste?
Sí.
Rápido, o al menos poder hacerlo. Por eso para mí fue clave que tengamos una directora de actores, porque descansas un montón en esa pata. No te sentís tan sola, ¿viste? Como siempre era, en este caso fue Soledad San Martín, y siempre era, bueno, a ver, Sole, a tipo antes de hacer la escena, a ver, Sole, bueno, ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? Esa era como la frase de Sole, tío. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Vamos a filmar escena... 54, ok, pasó antes esto y va a pasar lo otro y estás acá. Y es como que Ok, ubicarte.
Buenísimo.
Y retomamos los ensayos en octubre, que fueron ensayos con protocolo, cada 2 semanas. Aparte, eso, como la continuidad, o sea, en ocho meses.
¿Cómo cambia uno también físicamente? Después de 8 meses encerrado.
Sí. Sí, yo estaba como, tengo que volver a estar en forma, a estar como. Porque la cuarentena me. Era como,
Los budines que aprendí a cocinar.
Sí. Toda la mazapán que me comí era como, esto. No. Y además me habían tenido rubia, entonces fue todo un tema también volver al color. Fue todo un tema la continuidad. No se nota igual en la película, y eso lo aplaudo. O sea, ni en pedo se nota que pasaron 8 meses.
8 meses.
En algunas personas. Y ahí hicimos ensayos, que fue reencontrarme de nuevo con Clara, reencontrarme de nuevo con la película, con la historia, con toda la transformación que había yo tenido personal en esos 8 meses, porque esto es un trabajo que uno trabaja con lo que le pasa, ¿no? Con el cuerpo, con el instrumento, es uno. Estuvo bueno eso también, porque me di cuenta lo importante que es el trabajo personal y cómo está unido al trabajo profesional. O sea, yo no era la misma por todo lo que había vivido y porque cambié mucho, porque también en el medio cumplí años.
Sí, las experiencias también personales de uno, y que, ¿verdad?, como vos bien dijiste, nosotros trabajamos con nuestro instrumento, que es nuestro cuerpo, que es nuestra mente, o sea, nosotros mismos somos, tanto profesional, emocional, humanamente, es lo mismo, laburamos con esto, no podemos estar despegados de decir, bueno, no, lo profesional.
No, para nada, eso es lo rico, ¿no? Usar las experiencias que vivís para poder tener info, para poder encarnar diferentes historias y diferentes personajes.
Sí, entonces, lo vas sumando a tu maleta personal.
Total. Cambios rotundos, o sea, el aborto se hace legal en el medio,
claro.
Todo. La película es una peli feminista, que uno de los temas principales es ese, y a mí me parece una locura que habíamos empezado a grabar con que el aborto era penalizado y todavía estábamos con esa lucha, y post volvimos en 2021 y la ley se había aprobado, entonces...
O sea, era todo diferente.
Sí, y ahí hicimos 4 ensayos, me acuerdo, pero fueron 2 meses, porque fueron cada 2 semanas, uh-huh. Y terminamos de filmarla la primera semana de enero. Entonces, que esté ahora en San Sebastián, o sea, que haya estado compitiendo en San Sebastián, también estuvo compitiendo en un festival en Brasil, bueno, estuvo acá en Les Gay Madrid, y va a estar en Mar del Plata.
Buenísimo, así la podemos ver.
Estoy re contenta. O sea, me da pena no poder estar, pero bueno, no se puede todo.
¿Vos ya la habías visto antes de que la vieras en San Sebastián? No, la viste ahí.
La vi ahí, fue tremendo eso. Con toda la novedad que era San Sebastián, a su vez tenía la novedad que yo no sabía qué era lo que se iba a ver, porque yo no lo había visto.
Me imagino la ansiedad.
No, imagínate, además me avisan 15 días antes que veníamos a España.
Nada,
porque me estaban esperando que se levante una restricción, que era que si venías de Argentina, como era considerado un país de riesgo, había que hacer dos semanas de cuarentena. Entonces levantan esa restricción a finales de agosto, ahí nos avisan, o sea que fue todo súper rápido y súper intenso. Así que ver la peli terminada, ya eso es como, ya está, o sea, soy feliz.
Terminada en otro país y en un festival.
Sí.
Sigan sumando muchos plus a esa emoción de ver tu trabajo realizado.
Y rápido también, porque
súper rápido.
Los tiempos de cine son tiempos lentos, y capaz una peli la filmás y está terminada tu producción después de 2 años. Y esto fue como, se terminó de filmar en enero y San Sebastián fue en septiembre, o sea, como fueron 6 meses, la peli se la habrán terminado mucho antes de San Sebastián, porque la tienen que mandar,
sí,
a ver si el festival la prueba y todo.
¿Vos eso sabías que bueno, había sido mandada a San Sebastián?
No. O sea, me entero cuando, yo no me entero a qué festivales lo mandan, te enterás cuando queda en el festival.
Claro.
Lo que estuvo bueno, que competía en la competencia de películas latinoamericanas, y como les gustó mucho, la pusieron en competencia oficial, que es como el mejor rango para competir, y eso es como que hablaba bien. Y fue hermoso, tipo, el feedback de la gente, como estar en la sala, y que termine la peli y la aplaudan, y salir y hablar, y que la comenten. A mí me habían dicho que el año pasado había sido como, nada, súper tranqui por la pandemia.
Protocolo.
Este año también fue raro, fue bastante raro algunas cosas, como que yo sé que no viví el San Sebastián como era, sí. Sé que estuvo mucho más abierto que el año pasado, pero igual seguían cosas con protocolo y no había lo que hay en los festivales que son, no sé, cócteles para conocer gente y esas cosas, nulo. Pero bueno, espero que en 2022 ya sea todo mucho más abierto y menos pandémico.
Ay, sí, es el deseo de todos. Vos habías estado también trabajando en la peli Perdida, donde hacías de la joven Luciana Lopilato.
Pipa. Manuela, pero le decían Pipa.
De Pipa. ¿Cómo fue esa selección también? ¿Cómo fue ese casting?
Me entré por Facebook. Todo lo que... casting abierto también. Me entré por Facebook. Mando, porque buscaban chicas con ojos claros. Creo que eran que sean mayores y que parezcan menores. Y me acuerdo que apenas llegué al... Yo no sabía que era para hacer de Luciano Plato de chica. Ni idea. No te dicen ahí. Y llego y el que tomaba casting era Pablo Vini. Y llego y Pablo Vini dice, es igual. Y yo lo entendía. Porque no sabía. O sea, ni idea. Mejor igual. Mejor no me querían tener.
Mejor,
ahí,
sí.
Mejor. Y ahí hago una escena que me habían mandado. O sea, siempre generalmente... en los castings, bueno, depende, mucho depende la directora o el director de casting, ¿no? Cómo tomen el casting. Lo que más entiendo que se hace o que me pasó es como primero una entrevista, como quién sos, no sé qué, como hablando a cámara más que nada para verte.
Y una presentación. Puedo,
¿no? Claro, como algo relajado y después, bueno, si te mandan una escena, generalmente te mandan una escena ya escrita que te tenés que aprender de texto. Bueno, hago la escena, que me tenía que largar a llorar y lo logré, y yo estaba como, había salido, tipo,
¡sí! ¡Sí, lloré!
Y después es como que, yo siempre trato de, hago un casting y después como, bueno, chau, me olvidé. O sea, no, como soltarlo porque ya hay algo que no puedo controlar, entonces si me pongo obsesiva con quedar, me vuelvo loca. Entonces es como que yo, bueno, ahora soltá y que sea lo que tenga que ser. Obviamente siempre está él, a veces me acuerdo, veo si me llega un mail, pero...
Entraba todo el tiempo a Gmail. No, contestaron.
No, pero trato como de, bueno, ya está, o sea, lo que yo podía hacer, lo hice, que en ese momento de casting, hacer lo mejor posible, y también tomarlo como un entrenamiento. Una vez una profesora me dijo algo que me quedó, que, ay, la quiero mucho, era una profesora de canto, Silvana, me dijo, no vayas al casting viendo qué es lo que buscan ellos, sino anda al casting viendo... ¿qué podés ofrecer vos?
¡Ay, hermoso!
Es hermoso porque es, en vez de verlo de un lugar de carencia, como de qué es lo que están buscando y como en tratar de encajar en lo que ellos quieren, es como al contrario, como un lugar de abundancia y decir, mira, bueno, yo tengo esto para dar. ¿Les gusta? Genial, ¿no les gusta? Bueno, que es diferente la forma de encararlo. Y a mí me liberó mucho una vez que me dijo eso, porque fue como, bueno, sí, o sea, sé vos o al menos sé lo que pensás que el personaje tiene que ser. Y no estar tipo tratando de cumplir expectativas externas.
Está bueno porque también es difícil saber cuál es la expectativa del otro, ¿no? Como que en realidad es algo que nosotros nos imaginamos desde este lado y por ahí es nada que ver y vamos proponiendo algo pensando que necesitan esto y nos llevamos un chasco también.
No sabes ni lo que buscan y
no sabes.
El casting, o sea, ven todo el tiempo, entonces capaz ya ven otras cosas. Capaz la escena te salió mal, pero no le importa eso. ¿Entendés? Como capaz vieron algo de tu mirada o de tu forma de hablar o de tu forma de estar que va con el personaje y si la escena, capaz salís de un casting y decís, no, me fue para el culo, no me van a llevar ni en pedo y no sabés. Entonces también eso, como es tan incierto que lo que trato es como de, bueno, chao, o sea, yo, mi trabajo era este, hice lo mejor que pude en este momento, que tenía el, entre comillas, control o como la posibilidad de accionar yo, listo, ya está, me libero. Y en Perdida, menos mal que hice eso, porque estuvieron, no sé si, 2 meses sin decirme nada. Me llaman un callback, porque nos querían ver a todas juntas, como al grupo de las 5 chicas juntas, yo ya sabiendo que iba a ser el personaje de Pipa adolescente. Y después de ahí, sí, también pasó un montón más, como que tenía un mes, ahí me llaman de la nada, un número desconocido, y me dice que había quedado. Yo tipo, ah, bueno, me había olvidado de esto, ¿no? O sea, no olvidado, pero un poco era como, ah, ok. Pero sí, nunca podés sacar conclusiones de los castings. Fueron ensayos de texto, prueba de vestuario, prueba de maquillaje. Era una producción más grande, porque era una coproducción con España. Entonces, claro, yo estaba como, wow.
Estabas como maravillada, ¿no? Como...
Bueno, de hecho viajé al sur porque habían escenas con nieve, entonces fue una experiencia. Lo lindo también es eso, lindo y no, o sea, al ser un trabajo tan inestable, filmar, quizás filmas una cosa, filmas en una, como hacer muy movido todo y muy como permeable y no sé qué, está bueno porque conocés lugares, pero bueno, al mismo tiempo inestable.
Sí, es cierto.
Y estuvo bueno eso, porque además, bueno, me acompañó mi mamá, entonces fue toda una experiencia súper, que llevo como ahí en mi caja de recuerdos bonitos. Pero obviamente fue duro, ¿sabes? Filmaba a las 3 de la mañana.
Claro.
Creo que lo peor de los rodajes es la espera. Porque...
todo el tiempo muerto, ¿no? Que hay, porque por ahí tu escena es a las 3 de la mañana, pero capaz que en todo el día no grabaste y tenés que esperar.
Y porque para que vos puedas grabar, tienen que armar todo un espacio. Muchas otras...
personas ahí.
Personas, o sea, arte, vestuario, maquillaje, foto, producción. O sea, hay es un trabajo en equipo el cine. Y a veces nos olvidamos que somos un engranaje más de ese trabajo. Y antes de que yo pueda tirar una escena, viene un montón de trabajo antes, de otras personas. Entonces quizá para preparar un set y poder tirar la toma, se necesita una hora y media. Y vos estás ahí como esperando, bueno, ¿cuándo me toca? Tienes como la ansiedad de ¿cuándo me toca? Y cuando me toque lo tengo que hacer bien.
Tal cual, porque estuvieron una hora y media trabajando para que vos hagas la escena, entonces... Es también esa presión de decir, bueno, en el momento que yo esté tengo que hacerlo, y porque ellos estuvieron trabajando un montón para que yo pueda hacerlo. Está buenísimo esto que decís, de que el cine es un engranaje, y todas las personas que hay detrás, y todo eso que no vemos, ¿no? De esas personas que están, no sé, viendo que la luz esté acorde, que la utilería esté, que no haya sonidos exteriores. O sea, hay un montón de detalles que... No los perseguimos un montón de veces.
Sí, que de hecho quizá una toma, hacen una retoma, no porque tu actuación estuvo mal, sino porque se escuchó un avión de lejos y el sonido se cagó, ¿entendés? Como, y vos estás como, ¡ay, ay! Es como ese ego narcisista que tenemos, ¿sabes? ¡Ay, lo hice mal, lo hice mal! Es como, no sos vos del avión.
No sos vos, no tenés ningún problema, quedate tranquila. ¿Y te pasó alguna vez que hiciste una escena que dijiste, nada, la rompí, la buena escena que hice, y dijeron, bueno, hay que hacerla de nuevo?
Sí, sí.
Y pensaste, che, vi todo, acabo de dar todo, sí, de mí.
Y ese también siento que es otro entrenamiento de actuar en el cine, de además de entrar y salir, poder tener en todas las tomas un buen nivel. Porque no sabes cuál va a quedar, no sabes cuál van a elegir, ni por luz, ni por capaz otro personaje, ni por lo que se vio, ni por lo que se escuchó. Entonces, como el laburo es hacer todas las tomas lo mejor posible, porque no sabes cuál va a quedar. Entonces, ¿cuál? En ese sentido yo siento que es desafiante, porque todas tienen que ser buenas, porque, bueno, re exigente. Ahí se me salía el hacha. Pero... Sí, bueno, no todas. A ver, se busca...
Intentarlo.
Después, obvio, en la práctica está lo imperfecto y no van a ser todas buenas. Pero tratar como eso, como de mantener un nivel... Por eso es mucha concentración. Porque es presente, tipo... Porque capaz lo que se filma va a quedar. Tipo, no hay posibilidad de... No tengo otra función para hacer de nuevo una revanchita. Pero bueno, también es práctica y entrenamiento. Por eso lo mejor es hacer.
Sí, es como decís. ¿Tuviste grabaciones en Bariloche acá en Buenos Aires o solo en Bariloche?
Sí, tuve. Fue en San Martín de los Andes. Estuvimos acá en Buenos Aires. Fue muy divertido. Estuvimos en una pantalla verde y después estuvimos en un lugar medio abandonado que está en Chacarita.
Estoy comprometida con esto, no sé, un mes, 3 semanas. Que sabés que en ese tiempo no podés ni cambiarte el look, ni hacer nada extra, ni comprometerte con nada más.
Ni lastimarte.
Perdón, ayer estaba cortando un tomate y me corté el dedo.
Sí,
no.
Sí, sí, Sí. Bueno, esto que hablábamos, que las actrices y los actores trabajan con su cuerpo, eso como la responsabilidad de, sí, de mantenerse, ¿no? Como, sí, si estás grabando algo, no te puedes cortar el
pelo. No. Ay,
sí, por ejemplo, me pasó que en el rodaje que se suspendió la pandemia, yo estaba teñida de rubio, me empezaba a crecer, y yo estaba como, no quiero más ver mis raíces, pero si yo me llevo a tocar el pelo, y después no llegan al color que tienen que llegar, porque yo me teñí, no quiero pasar por eso, ¿viste? Como, entonces me lo dejé, y estuve un montón de meses como 5 centímetros de mi pelo marrón y rubio, y era como, no me quiero ver más al espejo, me lo ataba y no quería, y quería, tipo, quería tenérmelo, pero era como, no, porque si yo me llevo a tocar algo y fue, y cagó un poco para después volver al color.
No, porque encima el tema del color es muy complicado.
De hecho, en la cámara no se nota, no se nota, pero yo en la vida real me lo veía y decía, no es el mismo, es que es muy difícil volver al mismo color. O es que de repente te están saliendo laburos con un look, ¿viste? En un momento yo me acuerdo que me había cortado el pelo, y era como, che, me están saliendo laburos con... Y me veo como, ¿qué hago? Me lo... Viste, como, no sabés si cambiártelo, o si te lo cambiaras no vas a... La... Como esa cosa que decimos, como, condiciones, ¿viste? Que
que vendemos también con la imagen, entonces...
Total.
Es una condición a veces. Por ejemplo, yo ahora estaba pensando, me creció un montón mi pelo, rosa me queda muy poco, estoy pensando, ¿qué hago? ¿Vuelvo a mi color? ¿Me vuelvo a teñir desde la raíz? Y como que a mí me pasa decir, si me quedo así, me tengo que hacer fotos así. Y todo el tiempo estamos pensando en relación a nuestra imagen también.
Sí. Puede resultar muy, muy agobiante, muy es peligroso también. Es peligroso porque podés entrar en una, como siempre, por eso creo que está bueno tener contención y estar centrada, porque si no, de repente se vuelve todo muy bueno, todo pasa por eso. Y más cuando es audiovisual, que es imagen, porque capaz en teatro hay otros factores, pero con la cámara es muy lo que se ve, y por eso es como siempre ser amorosa.
Ser amable con uno.
Sí, no perderse.
¿En todas las pelis has tenido directores de actores, o hay en algunas que no?
En Mi Mejor Amigo, que fue la primera peli que hice, no tuve. Y en Perdida, creo que tampoco. O sea, no es, para mí es un rol fundamental que debería ser tipo obligatorio, como video de foto, así importante. Es fundamental, de verdad, para mí es fundamental. Porque además, así la directora o el director puede descansar en esa persona, porque si no, son tantas cosas que, bueno, que de hecho... Eso, que hay directores que no se llegan ni a ocupar de la actuación porque se tienen que ocupar de otras cosas. Y no es algo que haya mucho. O por lo menos no en mis experiencias en Argentina. Fue muy, muy interesante que en el festival este que de Les Gays Cinemadrid, hablé con un chico que es director de Estados Unidos y como que me contaba que ya en Estados Unidos había un rol obligatorio de una persona que se ocupa de como mediar las escenas de sexo, como para que se sientan como, pero como un rol específico, ¿entendés? No es que no sé, alguien del rodaje que, o sea, que lo pusieron ahí. O sea, como tal persona específicamente para esto. Sí, o sea, pensar.
Es tan necesario.
Pensar el presupuesto con esa persona incluida, ¿viste? Como, pero bueno, allá se manejan también con otros presupuestos.
Bueno, vos también has estado filmando del otro lado, ¿no? O sea, no solamente como actriz, sino que también te has puesto en la piel de directora.
Sí.
¿Cómo fue esa experiencia?
Fue una locura. Estuve 25 horas despierta.
No.
Claro, porque un primer corto, poca producción, bueno, se hace todo. Y entonces lo codirigí con Anita, Ana Weinstein, lo escribimos y lo codirigimos. Y entonces, bueno, el día del rodaje no había alguien que se encargaba de la producción, éramos nosotras. Rodábamos a las 7 de la tarde, se tiraba la primera toma. Bueno, pero a las 3 de la tarde hay que ir al rental a buscar los equipos para llevarlo al lugar, para preparar todo. recién ahí, estando así en el detrás y haciéndolo, me di cuenta del como del laburo que lleva el cine. Mm. Filmar las 12 horas que habíamos estipulado para filmar, jornada nocturna, bueno, desmontar y las cosas al rental de nuevo. Entonces, entre una cosa, la otra, hicimos nosotras el catering, fue todo súper, 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 como hecho con mucho, mucho amor y mucho pulmón. Claro, estuve 25 horas despiertas.
Encima no es que nada más estabas armando, bueno, chicos, yo me ocupo de armar, no. De armar, no. De dirigir, de desarmar, de llevar, de venir.
Sí, sí, sí. Había un equipo y un sostén que nos ayudaba, pero bueno, me di cuenta como, wow, o sea, esto es una locura de la cantidad de gente que se necesita. Fue un aprendizaje. Bueno, ya hay un primer corte, ahora se está haciendo el color y la postpro de sonido. Era una escena que yo tenía escrita para teatro y como, bueno, no había mucho teatro, fue, ¿qué hacemos? O sea, queríamos hacer algo con Jero, con Román. Que bueno, escribimos algo, Tami hace la cámara y así se fue dando y se fue como armando muy entre amigas. Pero claro, iba a ser algo rápido. Pero como nuestra ambición terminó siendo mayor y después nos dimos cuenta que un poco como el proyecto nos comió en ese sentido. O sea, esto es más de lo que pensábamos que íbamos a hacer, pero se dio así, ¿viste? Como que fue, se fue.
Y pero así. Tenía que darse así, capaz.
Sí, sí, se tenía que dar así totalmente. De hecho, aprendí un montón como el proceso para filmar una peli. O sea, una vez que tenés el guión, preproducción, producción, postproducción, como y armar equipo, y que también que el equipo que vos traigas le interese el material, y también te entienda, y te pueda leer, y pueda hacer algo como que se pueda como retroalimentar, ¿no? Como viene a ir el foto, bueno, me propone esto, ok, yo como directora que quiero esto, ok, ¿cómo podemos?
Sí, la convivencia, ¿no? Entre la mirada que vos tenés y lo que vos querés mostrar, y con la idea también de lo que escribiste, porque encima sumado a eso de que era un material tuyo, con la mirada que el otro trae como artista, decir, bueno, yo cómo puedo intervenir también este material.
Sí, lo bueno que hicimos muchos ensayos previos con los chicos, entonces el día del rodaje fluía, viste, como no era un problema la escena. Hubo otros problemas que, por ejemplo, en un momento en horario de la noche dije, no lo terminamos. O sea, nos miramos con Ana, la verdad que sacó ahí todas sus luces, hizo tipo un Tetrix, porque, o sea, se estaba atrasando mucho el rodaje, es toda una escena con fuego. Nunca más el fuego durante 10 minutos de corto, porque mantener el fuego y que el fuego esté más o menos siempre igual, y que se apagaba, y que había humo, y que salía humo, y que los actores se les ponían los ojos rojos, tener que esperar 15 minutos para poder tirar, porque el fuego no. Entonces el fuego fue como un
problema.
Un problema, y fue un personaje más. Que había que darle su espacio y su lugar, pero no, nunca más, o sea,
un personaje que se revelaba demasiado.
Sí, en un momento yo estaba como, ok, me veo poniendo el doble de plata y tengo que filmar un día más, lo íbamos a hacer. Aparte eso, ¿no? También como poder ser inteligente en el sentido de resolver problemas que van a aparecer en el día del rodaje, que vos decís, bueno, ya está, armé todo, ensayé todo, está todo como puesto para que todo salga bien, pero te vas a encontrar con 40 problemas. Que, estando detrás, digo, ¿no? Porque cuando, cuando sos actor tenés que resolver otros problemas de una, ¿no? Como
tuyo con tu actriz y con el personaje que estás creando vos. Pero cuando estás de atrás, surge todo esto de, bueno, inconvenientes que no sabías que iban a generarse, tanto de los actores y vos tener que ahí intervenir, o esto mismo que vos decías, del fuego.
Sí, sí, sí. La verdad que fue un aprendizaje muy, muy heavy. Me gusta mucho también dirigir, me di cuenta como, porque un poco lo descubrí en la pandemia, ¿no? Como algo de poder escribir y es otra forma de expresarse, además de la actuación. Entonces, como poder escribir y dirigir lo que uno escribe, me parece que está muy bueno.
Es hermoso. Es hermoso porque está tu voz siendo interpretada por otras personas también.
Eso, y poder verme materializado lo que escribiste. Yo era como, estoy viendo cuerpos diciendo lo que escribí y esto es real. Porque además eso, como que capaz, es como una ideita que capaz empezó con un, no sé, con una foto, o con un color, o con un no sé qué, y no sé cuánto, y vas viendo cómo eso va de a poquito, tomando forma. Eso también es como como interesante del cine.
Sí, y formar equipo, ¿no? O sea, qué importante formar equipo para poder filmar todos estos roles que hay que cumplir, que muchas veces como espectadores no lo vemos. O sea, pues nosotros vemos el producto terminado, vemos a los actores, vemos, no sé, el espacio, pero no sabemos lo que ocurre en el set. Y eso es como lo maravilloso, ¿no?
Sí, yo tengo una imagen de mi hermano de Ana, que nos vinieron a ayudar. Eso para mí me parece genial.
Sí.
Eso que no se ve. Que no se
eso,
ve.
Eso que están, no se ve. Sí. Tal cual.
Y que están todos como trabajando para crear lo mismo, ¿no?
Sí, súper. Eso me parece hermoso.
Y como directora, poder como delegar y dejar que todos se luzcan, ¿no? Todas las áreas.
¿Y hay alguna anécdota que hayas vivido en ese atrás de escena que digas, che, esto nadie podría creer lo que vivimos o lo que pasó?
Bueno, algo que nunca pensé, que cómo se hacía, un día estaba filmando una publi para Unicenter con Taratuto, y claro, dieron un auto, y yo muy ilusa pensaba que mi mamá iba a manejar de verdad, y de repente viene un camión, y el camión lo enganchan al auto, y yo estaba como... Claro, y yo no sabía cómo se filmaban esas escenas. Entonces yo estaba actuando adentro del auto, veía la cámara que nos tomaba a nosotras, entonces no se veía, pero estuve toda la escena viendo cómo un camión nos llevaba, y el auto estaba tipo en diagonal. Era como, esto es muy mentira.
Yo tampoco sabía que se hacía así, me estoy enterando con vos ahora.
Claro. Fue como, esto es así, es que
te pinchó la ilusión, ¿viste?
Se me pinchó la ilusión, sí, así muchas de que se te pinche la ilusión.
Sí. Ay, qué gracia.
Es un viaje, los rodajes son un viaje. Conoces gente, es divertido.
Es divertido, se conforma como una familia también.
Sí, sí, hay un vacío cuando terminás. Yo cuando terminé la peli fue como, bueno, ¿y ahora? Me voy a mi cuarto a llorar. La misma gente.
Qué hermoso. Antes de irnos, me gustaría que nos regales o alguna recomendación o algún consejo o algún tip.
Que va a haber muchos nos y va a haber más nos que sí, pero eso es parte y es como la parte incómoda y dolorosa. Pero no por eso dejar de hacerlo, aprender a vivir con eso, amigarse con eso, y cuantas más veces vayas a castings, o sea, cuantas más pruebas hagas, más posibilidades de sí tenés, y que no lo hagan, o sea, que no actúen para alguien, sino que actúen para ustedes mismos. Ahí tiene sentido, porque si no, es agotador. Y te perdés, porque es muy fácil perderse en el ambiente y en todo esto.
Acontece que no es poco, un podcast de teatro. Si querés saber más sobre Maite, podés seguirla en sus redes en @maiteevalero. Mi nombre es Deb y podés acompañarme siguiéndome en mis redes en @deb.andolfati. Para conocer más sobre mi contenido y no perderte ninguna novedad del podcast. Y no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima temporada.